Al principio de esta emisión de W Fin de Semana oíamos una versión de esta canción que era la favorita de Jaime Garzón y era la voz de César Mora en su orquesta, y esta es una versión que hizo Diana Ángel en un estudio con César Mora, porque más adelante canta César Mora, pero es maravillosa esta canción y esta, sobre todo esta versión. Ya como lo contábamos más temprano, a Jaime le privaba esta canción en todos sus géneros, en todos sus ritmos y demás. Hoy lo recordamos, un día como hoy lo asesinaron. Y estamos con uno de sus mejores amigos, de sus compañeros de trabajo, estuvo al lado de él durante muchos años. Alvarito García, colega, amigo, gracias por estar acá.
María Camila, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí contigo esta mañana y recordando a Jaime, pues, con mayor razón.
Queremos saber anécdotas, porque nosotras en esta mesa, pues, somos un poquito más jóvenes, solo un poquito, Alvarito, no se preocupe. Queremos saber anécdotas porque ustedes tuvieron una amistad de muchísimos años. Y queremos saber, por ejemplo, cuando ustedes trabajaban juntos, usted estaba en RCN y él fue a cubrir un reinado. ¿Cómo era Jaime cubriendo un reinado? No me lo puedo imaginar.
No, la verdad fue que el primer reinado que cubrimos fue para NTC Noticias, que hoy en día es Noticias 1. La idea era hacer un cubrimiento del reinado distinto. Daniel Coronel era el director del noticiero y hablamos con Jaime y le dijimos, oiga, venga, queremos ir a hacer el cubrimiento del reinado, pero queremos hacer una cosa distinta y que tenga mucho sentido del humor, como un componente crítico, pero que también demos información sobre lo que está pasando. Y él se entusiasmó con la idea y dijo, listo, entonces arrancamos. Entonces yo fui como una especie de productor general del proyecto. Estaba Jaime, que era como que hacía diferentes personajes que contaban la historia de lo que pasaba en el reinado, y teníamos unos reporteros trabajando con nosotros. Estaba Gilla Villamarín, que es una cronista extraordinaria, después estuvo Jaime Honorio, en fin, y otros periodistas que trabajaban con nosotros. Fuimos a hacer ese cubrimiento y realmente fue una experiencia extraordinaria, no solo divertida, sino diferente, porque el propósito que teníamos de cubrir el reinado, dándole un toque de humor con los personajes que tenía Jaime. Tenía un personaje que era como un mesero de un hotel que siempre estaba como a medio palo, medio rascado. También era, ha tenido un personaje que era muy lindo, que era como un, con una especie de espía que andaba por la calle con una antena parabólica pequeña y que podía escuchar las conversaciones secretas que se daban en los hoteles y en los edificios, etcétera, y las crónicas de los periodistas, que acompañando las crónicas de los periodistas fue una experiencia muy divertida. Incluso recuerdo que una vez buceamos porque una de las la escena final de la última escena del cubrimiento era ir a rescatar la corona que estaba hundida en un baúl en el fondo del mar. Entonces hicimos cámara submarina con Germán Palma, que era el camarógrafo, y estaba Humberto Huertas, que era el editor, y nos sumergimos hasta el fondo del mar, donde Jaime buceando encontraba la corona, que no era otra cosa que una botella de una cerveza Corona que estaba en el fondo del mar. Entonces, no, pero fue muy divertido, inolvidable.
Ay,
de verdad, esa experiencia fue extraordinaria.
Maravilloso. Yo quisiera que me hablara, Álvaro, o nos contara a los oyentes de las fiestas, porque sabemos que él era muy fiestero, que era muy rumbero, que era muy divertido, y yo me imagino que usted estuvo acompañándolo en varias. ¿Bailaba o no? ¿O era rolo que no? ¿Rolo de esos conversadores que no bailan?
No, él tenía su bailadito de salsero bogotano. Cuando tocaba bailar, pues lo hacía. Pero realmente yo creo que más que las fiestas, lo que Jaime disfrutaba era la conversación. Era una persona que le encantaba el entorno de reunir amigos o de personas y diferentes. tener una conversación al calor de un trago. Yo creo que era más eso que la fiesta en sí. Es decir, era más la fascinación por la conversación, por el diálogo, por contar historias, por escuchar a los demás. Además, él era una persona que se nutría permanentemente de este tipo de encuentros, y con esa inteligencia extraordinaria que él tenía y esa sensibilidad podía, digamos, como subrayar cosas que le llamaban la atención, y después uno con el tiempo, poco tiempo después o pasado largo tiempo, empezaba a encontrar esas situaciones o esas frases o esas conversaciones convertidas en material de lo que él usaba para hacer su, digamos, como para construir los insumos de su humor, tanto en televisión como en teatro, como en todas las actividades que desarrollaba. Entonces, yo creo que más que fiesta, aunque siempre podría uno verse involucrado pues en una rumbita o algo así, lo que él más disfrutaba era eso, era la conversación, el diálogo, escuchar, poner atención, entender y coger toda esa información, todas esas experiencias propias y ajenas, y después convertirlas en los insumos para su humor, que era extraordinario.
Sí, Álvaro, yo le quería preguntar, bueno, sabemos que Jaime no era lo más agraciado posible.
Hable usted de belleza física.
De belleza física, totalmente. Pero él pudo estar con las mujeres más hermosas que tiene este país. Y yo quisiera preguntarle, ¿cómo veía usted eso? ¿Cómo hacía?
No, de verdad era sorprendente. Pero yo creo que el éxito de Jaime con las mujeres de alguna forma radicaba, por un lado, en la persistencia. Era un hombre que no se daba por vencido. Ante una negativa inicial, el hombre sí estaba enfocado. Creo que eso como que le despertaba una mayor ansiedad en el sentido de poder conquistar a la mujer que le parecía interesante o linda o le llamaba la atención. Y por otro lado, obviamente, el sentido del humor, ¿no? Y los detalles. Jaime era una persona que de alguna forma, sí, no siempre echando chistes, pero sí hacía que los momentos que uno pasaba al lado de él fueran especiales, y con las mujeres sucedía lo mismo. Entonces, yo creo que eso fue lo que le permitió en algún momento pues tener esas a su lado durante un tiempo, mujeres tan bonitas, tan especiales, tan inteligentes, pero era porque era persistente, porque tenía ese sentido del humor y esa capacidad para hacer que los momentos que uno pasaba con él fueran especiales, en el caso de las mujeres también. Entonces, las invitaciones, las salidas, los encuentros siempre tenían algo particular que los hacía inolvidables. Entonces, no sé, recuerdo que, por ejemplo, iba a recoger en su carro a alguna de estas mujeres lindas, y tenía todo el carro lleno de pétalos de rosas, y entonces obviamente era una salida distinta, porque eso no se le olvida a nadie. Y entonces hacía que los momentos fueran especiales, y yo creo que eso le ayudó mucho en esa tarea de conquistador que en esa faceta de conquistador que tuvo Jaime.
No, pues claro, cualquiera se derrite con un carro lleno de pétalos de rosas. Yo sí quisiera saber qué lo sacaba de casillas, qué era eso que le producía rabia, como que uno decía, uff, aquí se va a enojar, aquí esto no le va a gustar.
Pues él era un hombre bastante sereno, ¿no? Incluso en las situaciones más complejas de su vida, tanto en el campo laboral como personal, era un hombre que mantenía la serenidad. Sí era nervioso. Yo creo que ese escenario que se fue complicando al final de su vida con cuando empezó a recibir amenazas y empezó a sentir la presencia de gente que en serio quería hacerle daño, silenciarlo, porque una cosa era la crítica y otra cosa, y una cosa es que alguien exprese que a alguien no le gusta su sentido del humor, o la forma en que dice las cosas, o no lo comparte. Pero cuando los temas empezaron a tomar otro cariz y la sensación era que aquí que podría haber un escenario de peligro, de amenaza, era una persona que no tanto que se pusiera de mal genio, sino se ponía nervioso. Eso le generaba un poco de como de tristeza, de melancolía, y lo separaba de esa actitud que normalmente tenía, ¿no? Entonces eso sí se notaba cuando las cosas estaban por, de alguna manera se manifestaba ese escenario de como de amenaza o de riesgo, él se retraía un poco. Yo diría que más que mal genio era de como eso, ¿no?
Estamos hablando con Álvaro García, exdirector de RCN, embajador en Argentina, ejecutivo en Univisión, exdirector de RTBC. Bueno, ya nos dirá qué va a hacer ahora, qué le sigue. Pero antes de eso, antes de que nos cuente un poco de esto, pues tenemos a Santiago Alarcón en línea, de los mejores actores que tiene este país. Le dio voz y vida a Jaime Garzón. En Garzón Viven, se transmitió por RCN Televisión, ahora está en Amazon. Él está con nosotros. Santiago, gracias por estar hoy recordando la vida de Jaime. Y yo no sé si Jaime quiera hacerle una pregunta a uno de sus mejores amigos, Álvaro García, que está en línea. Santiago o Jaime, no sé cómo quiere que lo salude.
No, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos y para todas. Aprovecho y saludo al señor Álvaro, a quien respeto y admiro muchísimo. Pero venga, sí tengo una pregunta.
A ver.
Es que, digamos que de las cosas que todos conocimos de Jaime, pues la mayoría pues era, digamos, en temas de su vida pública, pero poco conocimos de su vida privada. Digamos que cómo era Jaime cuando estaba triste, porque pocos realmente conocieron a Jaime triste, digo, o él se escondía mucho o tapaba mucho su tristeza. ¿Qué tan cierto era que él sí sufría a veces mucho de depresiones o se encerraba mucho en su casa a estar solo? Señor Álvarez.
Sí. Santiago, buenos días. No, me encanta saludarte y bueno, te felicito por lo que has hecho en tu carrera artística, pero particularmente en el trabajo que hiciste con Jaime. Tuve la oportunidad de fijarme en la manera en que lo desarrollaste y hubo momentos en que realmente me sorprendió mucho, me impresionó mucho la capacidad que tenías para reproducir, o que tuviste para reproducir de una manera tan fiel como sus gestos, algunas cosas de su voz, de sus maneras. Me sorprendió mucho, me impresionó, pero también fue una manera linda como de revivirlo. Y bueno, nada, eso quería hacerte ese comentario antes de responder tu pregunta. Y lo otro es, Jaime era una persona que tenía como dos facetas muy distintas, y tú lo mencionas muy bien. Entonces era muy notoria pues su faceta de la vida pública, donde por lo general lo que estaba era compartiendo espacios de alegría y haciendo reír a la gente con su inteligencia, con sus ocurrencias de diferentes maneras, bien fuera en público o en el escenario social. Pero Jaime también era una persona tímida. Yo creo que en el fondo era una persona muy tímida y una persona introspectiva. Es decir, la genialidad de Jaime, para desde mi punto de vista, pasaba por momentos de introspección en los cuales, como decíamos ahora, él asociaba una cantidad de cosas, podía encontrar la relación entre el absurdo, entre la incoherencia que hace parte fundamental de la fuerza del sentido del humor, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando uno muestra el contexto contradictorio o la incoherencia de las personas o de sus uh-huh. actitudes, y yo creo que el origen de eso estaba en momentos de introspección, y él buscaba estar solo. Entonces a veces uno sabía que estaba solo en su casa en Bogotá. Él tenía una casita muy pequeña, muy humilde, en el centro de Bogotá, al lado de donde vivía su mamá, donde vivió toda la vida. Tenía un ranchito por allá en La Calera, entre las montañas, entre La Calera y Sopó. Allá también se refugiaba, pasaba tiempo solo. Cuando quería ver a algún amigo, lo llamaba y le decía: oiga, véngase para acá. Pero uno lo encontraba solo o en su casa en Bogotá. Entonces yo creo que más que un tema de depresión, era un tema de introspección. Y entonces era el momento en que él utilizaba para leer, para mirar cosas, aunque obviamente, como todos, tenemos nuestros momentos de tristeza y altibajos emocionales. Yo creo que era más como eso, ¿no? Como de la necesidad de separarse un poco del ruido, del barullo que lo rodeaba, para tener esos momentos de soledad que a veces son tan importantes para todos.
Sí, Santiago, de las cosas tal vez más complicadas de interpretar a Jaime Garzón, ¿cuáles puede decirnos, cuáles puede contarnos? Porque, pues claro, una cosa es estudiar el personaje y ver cómo su vida pública, pero es que usted ahorita lo acaba de decir, Álvaro, tenía expresiones exactas, no sé cuáles, pero tenía expresiones exactas a Jaime. ¿Qué era lo más, tal vez lo más complicado para usted para interpretar este personaje?
Pues fueron un montón de cosas. Ya el simple hecho de asumir un personaje, o la interpretación de un personaje como Jaime, pues ya eso pues exigía un trabajo, sobre todo un trabajo muy consciente de lo que se estaba haciendo, pensando en que siempre hablamos con Sergio Cabrera, quien fue el director, de que no podíamos caer en la imitación, sino buscando un poco la esencia de lo que fue Jaime, y en eso nos concentramos muchísimo, más allá de que al final terminara o no pareciéndose. Lo que había que buscar era esa esencia de Jaime, y pasaron muchos momentos. Fueron momentos, digamos, donde por ejemplo, los personajes que él interpretó, además de interpretar a Jaime, pues yo tenía que hacer los personajes que él hizo. Sí, no, que fue Freddy, sí. Que fue Heriberto, a Dioselina, las imitaciones, porque Jaime imitaba a todo el mundo. Entonces eso fue, digamos, sentarse a ver cómo hacía este man, de dónde sacó esos personajes. Pero la idea nunca fue imitar a Jaime, la idea nunca fue hacerlo igual, porque pues eso es imposible, y porque tampoco nos interesa cambiar a la imagen de ese Jaime que tenemos. Mm-hmm. Era una manera de acercarnos a ese personaje que nos enseñó tanto. Y yo creo que lo que le decía ahorita a ustedes, Álvaro, era lo más difícil para mí, más allá de todos los personajes, incluso de interpretarlo a él, era llegar a esos momentos donde nadie sabía cómo estaba, porque claro, nadie lo veía. Es claro. Decir, sus momentos de privacidad, sus momentos en la casa de La Calera, sus momentos en la casa de la mamá, sus momentos donde se sentaba a leer, donde se tomaba un trago solo escuchando salsa. Esos momentos siempre fueron como: no tenemos información de esto, nos toca es por pura intuición, por lo que la esencia del personaje nos puede dar, y por lo que podamos pensar de cómo estaba él en ese momento. Pero digamos que lo más difícil para mí fue llegar a esa esencia, que la gente pudiera ver, no una imitación de Jaime, sino por lo menos alguien que tuviera esa esencia de Jaime Garzón.
Santiago, hay algo, y es que cuando se abandona un personaje, cuando se finaliza pues una novela o un seriado, pues es esa nostalgia, ¿cierto? Y hablamos de Jaime, de un personaje inteligentísimo, pero además también jocoso. ¿Cómo fue esa transición y cómo fue dejar a Jaime Garzón, dejar este papel?
¿O usted lleva un Jaime en su corazón?
Yo me quedé en el personaje. Y que no ha podido salir. Pero, ¿sabes? yo lo disfruté mucho porque claro, a veces, bueno, yo llegaba a grabar y generalmente me vestía y me ponía los dientes y aprovechaba esa energía que tenía Jaime para decir lo que me daba la gana y podía ser imprudente, pero pues me escudaba en eso, en Jaime. Pero pues los personajes para los actores deben terminar, ¿no? Porque vienen otros retos y vienen otras cosas y... Pero sin embargo se supone que cada personaje que uno interpreta debe transformarlo, ¿no? Cada personaje debe dejarle algo a uno para el otro que viene. Herramientas para el otro que viene. Y a mí Jaime me dejó un montón de herramientas, cosas como actor y también para la vida personal me dejó una experiencia maravillosa. Entre otras cosas, me dejó la esperanza de que esto se le puede dar la vuelta y de que hay que seguir trabajando, pero además también de que hay que juntarse un poco de este país y de lo que sucede y de la realidad nacional y opinar nunca con la genialidad que tenía él. Pero sí con esa intención de darle la vuelta a esto y de aportar desde donde uno sabe.
Álvaro, una frase que usted quiera recordar de Jaime Garzón, ¿cuál sería?
Pues María Camila, yo diría más que una frase, yo rescataría de Jaime algo que tiene un valor enorme para nosotros como sociedad. Y es que él lo que hizo fue, o lo que pretendió hacer durante su vida, fue tender puentes. Él no era una persona que políticamente uno pudiera, digamos, ubicar en un lugar donde cortara la comunicación con el resto de las personas que no pensaban como él. Él tenía su posición política. Pero al contrario, yo creo que él lo que hizo siempre fue tener la capacidad de aproximarse y de aproximar hacia él a personas muy distintas. Por eso fueron tan importantes y tan famosas las reuniones que él hizo en su casa durante mucho tiempo, los jueves o los viernes. Él reunía en su casa personas que tenían pensamientos y posiciones políticas totalmente distintas, y en la cocina de su apartamento, que tenía una mesa muy grande de madera, sentaba todo el mundo ahí. Entonces ahí había empresarios, militares, políticos de derecha, políticos de izquierda, representantes de todos los partidos, periodistas, gente que incluso había tenido digamos fricciones o encuentros duros durante en el pasado, y que se sentaban ahí, y Jaime decía que él siempre preparaba pasta para no poner cuchillos en la mesa. Entonces pero lo que vimos que sucedió en esas reuniones fue extraordinario. Entonces no,
qué maravilla.
Él realmente fue una persona que trató de tender puentes, que entendió que el camino que debía tomar Colombia como sociedad era el del diálogo, el encontrar las cosas que tenemos todos en común, independientemente de que tengamos una visión distinta sobre algunos temas, y su esfuerzo estuvo encaminado a eso, y utilizó esa gran fuerza que tuvo su imagen como humorista y su interpretación de la sociedad tan acertada para llamar la atención sobre eso. Y yo creo que la intolerancia le costó la vida.
Claro.
Pero por eso ha sido tan importante su legado, por eso la figura de Jaime hoy es tan relevante para las nuevas generaciones, como para quienes tuvimos la fortuna de vivir y trabajar a su lado.
Sin duda, y 23 años después lo seguimos recordando. Santiago, ¿se queda con alguna frase de Jaime?
Pero tengo una pregunta para Álvaro, aprovechemos.
El desorden.
Venga, es que las preguntas, las reuniones que él hacía allá con el ex embajador de Estados Unidos, con el fiscal en ese momento, creo que era Valdivieso, ¿es verdad que él envasaba sello rojo en sello azul?
De eso no me di cuenta, pero puede ser cierto. Pero esas reuniones eran, yo realmente creo que esas reuniones fueron muy importantes y marcaron con esa actitud que asumía Jaime de invitar allá, allá estuvo Frichet, estaba el fiscal, pero también había personas que asistían ahí que tenían una posición distinta en ese momento, el país muy polarizado por el tema del proceso 8000 y muchas cosas que estaban ocurriendo en Colombia. Incluso yo me acuerdo que hubo una cena donde estuvo Antonio Navarro y donde estuvo Jaime Castro. Antonio Navarro, que era, había sido uno de los comandantes del M-19, Jaime Castro, que sufrió un atentado del M-19 justamente a un par de cuadras donde quedaba la casa de Jaime, porque le descolgaron una volqueta para poder golpear el carro blindado donde él se transportaba, y se recordó durante la comida todo ese episodio. Y hubo algún momento de tensión porque, claro, fue un atentado de ordenado por una organización de quienes estaba haciendo, pues uno de los dirigentes estaba ahí sentado contra una persona que estaba ahí sentada, pero finalmente, más allá de la anécdota, lo que hubo fue la oportunidad de como de cerrar esa historia de una manera distinta en medio de un ambiente de fraternidad, y es posible que estuviéramos tomando whisky más barato en una botella de sello azul.
Obvio sí.
En ese momento. Obvio sí, creo que sí.
Obvio sí, muy probable. Son las 9:04, estamos en W Fin de Semana recordando al gran Jaime Garzón. Santiago, gracias. Gracias por recordar ese personaje, por darle voz a ese gran periodista, locutor, bueno, humorista, de todo, que tuvimos en Colombia, que lo vamos a seguir recordando. Yo sí quisiera que usted despidiera a Álvaro con la voz de Jaime.
No, yo no me acuerdo de eso ya. Ya no me da para eso.
Ya no le da para
eso. No, ya no. Es como cuando dicen a uno que salude como Germán y todo eso. Ya no me da.
¿Tampoco como Germán es el man? No, tampoco.
No, ya no me da, ya no me da. Pero yo sí quisiera, agradecerles a ustedes, por supuesto, la invitación. Pues esto es una fecha, digamos, que siempre va a ser muy difícil, porque pues nos recuerda a esa persona que perdimos, a ese genio que perdimos, o que nos quitaron realmente, pero queda ahí todo lo que podemos aprender de él. Yo creo que hoy en día la posibilidad de conocer a Jaime es mucho más fácil, ¿no? Tenemos unas herramientas como las plataformas y como las redes sociales para conocer de él, y yo simplemente siempre invito a la gente que vaya y busque quién fue Jaime Garzón, qué fue lo que hizo, de qué hablaba, porque todavía hoy sigue siendo muy vigente su discurso, y aprendimos y seguimos aprendiendo mucho de él, y será un recuerdo imborrable para nosotros y para este país.
Le mandamos un abrazo, Santiago, gracias por haber estado con nosotros, gracias. Recordando a Jaime y Alvarito, gracias por haber también estado con nosotros. ¿Qué va a hacer ahora?
Pues en este momento, hasta ahora, estoy como sacudiéndome un poquito de lo que fue este intenso fin del trabajo al frente de RTBC. Esta semana estuve trabajando hasta el domingo, después de la transmisión de mando. Me retiré. En este momento estoy como organizando mis cosas personales, viendo algunas opciones interesantes como para seguir avanzando en esta carrera y volver a empezar otra vez una etapa distinta en los temas de comunicación y los medios de comunicación. Y bueno, espero muy pronto poderles contar dónde voy a estar para que estemos en contacto.
Pero seguramente usted va a estar ahí al frente de un cargo muy importante, porque le seguimos los pasos, lo admiramos y le mandamos un abrazo grande. Gracias por recordar a Jaime, su amigo del alma.
Gracias, María Camila, y gracias a ustedes por recordar a Jaime, y es importante pues que recordemos todos como colombianos su legado en este momento. Es muy importante retomarlo y ponerlo en perspectiva, eso nos va a ayudar a todos mucho.